Territorios y resistencias. Tatiana, buen día. Aquí de LU4 de Comodoro Rivadavia te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hemos recibido hoy a la mañana, ¿no? Esta señal para poder ubicarte. ¿Por dónde pasa esta historia que estás contando en Territorios y Resistencias que tiene que ver con lo que pasó un día como hoy el año pasado?
Bien. Bueno, primero que nada, contarles que Territorios y Resistencias es el resultado de una investigación federal y colaborativa que llevamos adelante más de 35 mujeres y personas disidentes, que está formado por comunicadoras, periodistas, fotoperiodistas, editoras, verificadoras de datos, que diseñadoras web. Lo que hicimos fue contar a través de 8 historias cómo se vive la crisis climática en Argentina, ¿no? Uh-huh. Tratamos de humanizar un poco lo que es la crisis climática, que muchas veces la vemos en datos o en números más abstractos. Puntualmente, yo soy del Bolsón, de acá de la comarca andina, y el año pasado estuve presente cuando fueron los incendios. Me tocó cubrir como periodista junto a una dupla de fotoperiodista que con Julieta Distacio, que es una fotógrafa muy reconocida de acá de la zona. Nos tocó cubrir el impacto de los incendios. Pasó un año de esas horas en las que el fuego ardió y dejó como saldo 3 personas que murieron, más de 1.500 personas afectadas y 620 familias que perdieron su casa. Bueno, esto fue consecuencia de varios factores, pero entre ellos que en la zona de la Patagonia cada vez hay mayores temperaturas y menores precipitaciones. Entonces hay mucha vegetación seca disponible para que arda muy rápido. Había muchas zonas de pinares, de pinos Oregon implantados, de programas provinciales que propagaron el fuego, ayudaron a que se propagara el fuego. Y puntualmente, la historia que yo cuento, que es las marcas del fuego, la pueden encontrar en la página web territoriosyresistencias.com, uh-huh, junto a las otras 7 historias. Tiene como personaje central a Andrea, que es una sobreviviente del incendio. Ella esa misma noche, esa misma tarde, escapó del fuego, pero quedó con quemaduras que la llevaron a estar internada por 3 meses. Ella es la protagonista central y a través de su historia se va contando, bueno, cómo se dio el incendio, qué consecuencias tuvo, por qué la crisis climática es parte de esta catástrofe que pasamos, que es, yo creo que es una de las peores tragedias que hemos atravesado acá en la comarca andina.
Sin duda.
Y que todavía hay consecuencias y todavía la gente se está recuperando y no sabemos cuánto va a llevar, uh-huh, en cuanto a viviendas.
Estamos hablando con la periodista Tatiana Fernández Santos sobre este aniversario, se puede decir. Uh-huh. ¿Cómo está un año después la zona, ¿no? Porque esa es la otra gran pregunta, ¿no? En el medio empieza la incertidumbre, la preocupación, obviamente todo lo que esto genera, se comprometen ayudas, etcétera, etcétera. Pero después el tiempo pasa y hoy que nos estamos acordando, pero capaz que todavía falta mucho por hacer, que no se hizo nada. ¿Cómo estamos un año después?
Bien, un año después las consecuencias aún son visibles. Sé que mucha gente de Comodoro Rivadavia vacaciona por estas zonas y lo deben haber visto con sus propios ojos cuando entran por la entrada sur al Bolsón, como hay todo un territorio quemado y se ven y están visibles un montón de barrios populares y asentamientos que quizá antes no se veían, pero estaban ahí, y la reconstrucción es demasiado lenta. Esto lo digo en palabras de vecinos con los que estuve conversando. Entiendo que hay solo 27 módulos habitacionales que fueron instalados Y bueno, y si bien muchas personas, esto hay que decirlo, también han recibido ayuda porque se les ha garantizado que la paga del alquiler, por ejemplo, por parte de los municipios, también es muy lenta la reconstrucción y muchas de estas personas que perdieron su casa, no solo perdieron su casa, sino también sus herramientas de trabajo, porque gran parte se dedicaba al trabajo artesanal, entonces no solo perdieron su historia, sino también su trabajo, ¿no? Hoy me comunicaba con Andrea, que es la protagonista uh-huh. de la historia, que también, si cualquiera quiere acceder a la web, repito que es territoriosyresistencias.com, hay un trabajo fotoperiodístico excelente hecho, donde pueden ver estas consecuencias en imágenes. También es de licencia abierta, así que se puede compartir bien. En cualquier medio. Bueno, hoy en comunicación con vecinas y vecinos del barrio, van a hacer un evento desde las 4 de la tarde en la garita del Pinar, sobre la Ruta 40, en el que las consignas son que exigen justicia, que exigen el agua, porque también a un año muchas personas aún siguen sin tener acceso al agua. Dentro de las fotos se ven también esta cuestión de que muchos se abastecían con piletones de pelopinchos, y que incluso así uno de los vecinos de Andrea sobrevivió esa noche al incendio. Lo habrán escuchado quizá o quizá no. Él, junto a una vecina y sus dos niños, se resguardaron en una pileta pelopincho ese día. Fue realmente muy trágico. En solo 8 horas, hasta que la lluvia logró parar este fuego, porque según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y los brigadistas con los que nos hemos contactado, era imposible de frenar si no era con las propias lluvias, ese fuego que se desató.
Tatiana, agradecido por este contacto. La última, ¿no? En esta ocasión hay como una pista de cómo empezó esto, y que todo parece indicar, si no me estoy equivocando, corregime, tuvo que ver con alguna disputa ahí menor entre vecinos que terminó de esta tragedia, ¿no? Pero en la Patagonia en general, y sobre todo en la comarca, la disputa es mucho más grande, poderosa y por poderosos, ¿no? Y generalmente no se sabe, o la justicia no ha podido comprobar cómo empiezan los incendios, ¿no? Una pregunta general sobre este tema, si quedó claro cómo empezó y por qué. No solamente esto tiene que ver con el tema capaz central que vos lo mencionabas al principio, que tiene que ver con la crisis climática, altas temperaturas, menos precipitaciones, pero también con lo que sigue siendo una búsqueda con quedarse con territorios y de los valiosos a cambio casi de nada, ¿no?
Sí. Una de las hipótesis centrales es que uno de los principales focos, tengo entendido, se inicia por un desperfecto eléctrico en el tendido, ¿no? Que sí, que tiene falta de mantenimiento el tendido eléctrico y se inicia. Pero ese mismo día se iniciaron distintos focos y ahí ya no es casual. Uh-huh. Entiendo que hay un proceso judicial y que se está investigando. Los vecinos y las vecinas, al menos de uno de los barrios populares, sí denuncian que buscaban moverlos a ellos puntualmente, pero la consecuencia quizás no fue lograda, ¿no? Que algunos sí fueron reubicados, porque por la zona en la que estaban las casas, o sea, por la inclinación del terreno, no era una zona habilitada como para vivir. Entonces, uh-huh. algunas personas están siendo como reubicadas bajo una promesa de acceder a otra tierra, pero que también hay mucha desconfianza entre ellos. Realmente siento que quizás no soy la persona que tiene la respuesta sobre cuál fue la causa originaria, y creo que por lo general solo hay conjeturas, pero esto es lo que denuncian los vecinos.
Muchas gracias, Tatiana Fernández Santos, por este contacto y por este trabajo que estamos acompañando y tratando de difundir. Bueno, gracias por este contacto con el U4.
Bueno, gracias a ustedes. Solo quiero agregar que fue un proyecto realizado por la organización Chicas Poderosas Argentina y que lo pueden, es muy profesional, está verificado cada dato, cada palabra que está escrita, así que pueden acceder en territoriosyresistencias.com y cualquier consulta quedo atenta.
Muchas gracias, Tatiana.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.